Este año, 2008, se cumplen 100 años del estreno de Marta Gruni, la última gran obra de Florencio Sánchez. Y que esta música que estamos escuchando de fondo es Lloré la Marque Pons. Porque resulta que Marta Gruni luego serviría de inspiración para una ópera del compositor Lloré la Marque Pons, estrenada en el año 1967, de la cual uno de los tangos, este que nos acompaña, está interpretado por la pianista Elida Giancarelli. Carlos.
Bueno, no pensaba yo lo extraño que es enfrentarse a una obra de Florencio Sánchez, que es un thriller. En media hora tiene dos muertes y es un policial. No en vano, cuando el viejo Valle lo llamó para darle la crónica policial del día, aclaró que, como eran los más desastrados de la sociedad los que protagonizaban la crónica policial, esa tenía que estar a cargo de alguien como un dramaturgo bueno que podía entenderlos, y le dio la crónica policial a un anarco.
Claro, con algún ajuste.
Carlos terminó ayer anarco y le hace un gesto así con la mano al ruso, como diciendo, dale, ahora vas vos.
Sí, porque somos de la misma cofradía.
¿Cuál?
No, la de los anarcos.
Me uno.
Pero ¿tú no eras de la misma cofradía que Alberto o la de los blancos?
También,
pero
él acaba de integrarse.
Pasa que entre blancos y anarcos hay un diálogo muy...
No, es formidable que arrancaras vos con Sánchez, que además de alguna manera heredero, la señal esa de la crónica policial...
¿Quién es el heredero de Sánchez?
De ese, el pibe Maggi, digamos... pero es otro tema.
¿Por qué otro tema? Contame.
Seguro, porque es uno de los más grandes dramaturgos que dio este país. Claro, nosotros nos sentamos acá como amigos y hablamos una cosa, hablamos la otra, pero oíme, es el más estrenado por la Comedia Nacional, obras que son El Patio de la Torcaza, por ejemplo, es de alguna manera eso.
Entendí.
No voy a hacer.
Quería decir,
para empardar con voluntad, ese mismo Sánchez que en 1897 se alza con Aparicio Saravia, claro. Lanza en mano. Pero además, cuando vos tocas Marta Gruni, Lloré la Marque Pons, que te saltaste a decir que eres uruguayo, que la Filarmónica hace poco hizo el suite según Figari, fue uno de los espectáculos más insólitos. Y en alguna vez hablamos cómo el tango y cómo el candombe todavía no había tenido la proyección de un músico que lo pusiese en un nivel más alto, sobre todo a propósito de las tamborileadas. Bueno, en esa suite aparece en los tamboriles y en los cuadros según Figari, ni qué hablar. Pero de Florencio quería hacer una cosa que generalmente no sabemos. En el liceo aprendemos que la literatura proporciona nombres que se integran luego al lenguaje. Lazarillo de Tormes, lo de Lazarillo quedó el nombre para los que acompañan a los ciegos. Pero Florencio, que de las crónicas policiales sacó material como Moneda Falsa, como se inspiraba en eso, escribe una obra, Canillita, que también se desarrolla en un conventillo, que también hay muerte, y que el Botija, que defiende a la madre, que vende diario, como tenía la petita flaca, le decían Canillita, y pocos saben que Canillita, el nombre Canillita, proviene de una obra de Sánchez donde el sindicato de diario y revista es un sindicato donde a la entrada hay un busto de Florencio Sánchez.
Es así.
Sí. ¿Cómo no? La obra es una obra muy audaz, tal vez la obra más audaz de Florencio Sánchez y la más anárquica de todas, porque él plantea el caso de una mujer que mata a su hermano. Cuando le preguntan por qué, la razón que da es: él mató a mi hombre sin ningún derecho. Es la última frase de la obra. Pero la obra está hecha para que el espectador tenga afinidad, se identifique con la protagonista que mata a su hermano. Yo me acordaba de lo que dice Nietzsche del derecho penal, que tanto me impresionó. Nietzsche dice que si el fiscal o el juez consiguieran conocer todos los antecedentes de un delito grave, jamás condenarían. Lo que se condena, dice Nietzsche, es la sorpresa que causa un delito que nadie entiende cómo se llegó a él. Pero si se conocieran todos los antecedentes, este que a los 7 años le pasó tal cosa, este que le sucedió tanto, toda la cadena causal, el delito estaría explicado, y al estar explicado, nadie se atrevería a condenarlo.
Así hablaba Zaratustra, página 47 al pie.
Este es el caso, sí. Decía Carlos.
Este es el caso, claro. La obra está hecha ¿para qué? Para que llegue un final terrible, bueno. Mata a su hermano, bueno. Y que el público sea partidario de ella y no del muerto.
Che, Carlos,
es una obra anárquica maravillosa, Carlos, en ese aspecto.
¿Verdad que en el barrio, cuando en el barrio hay un genio o alguien con un sentido superior, nunca es reconocido por el vecino? Cosa curiosa, porque si vive al lado de mi casa, ¿por qué voy a pensar que es un talento? Si yo todos los días tomo mate con él. Eso nos pasa un poco con Carlos, ¿verdad? Y hablando de todas estas cosas, lo tenemos
si
ahí.
Las necrológicas, yo me
no son necrológicas.
Al contrario, quédate contento, no, que te elogiamos en vida, que eso no es nada uruguayo.
No son necrológicas, de vez en cuando, es muy importante, hacia el espíritu del ser humano. El reconocimiento a los demás. Y a veces en nuestro país se reconoce poco. Yo acá quiero reconocer, aunque no necesita mi reconocimiento, a Lamarque. Lamarque era un hombre encantador. Escribía muy bien. Daba espléndidas conferencias. Tenía un tono de voz muy particular. Lo estoy escuchando. Cuando muy muchacho, yo lo conocí a Lamarque, donde él tocaba. En lindos lugares nocturnos de aquella época, fines de la década del 50 y del 60. Él era un músico refinado, pero para mí el encanto de él fue que, siendo un muy buen músico, él se inicia, por razones de que tenía que vivir de algo, tocando música en lugares esencialmente
populares
y populares.
Exacto.
Entonces, ese hombre talentoso, yo diría un músico de primer nivel y un encanto de hombre con un talento que no era solo y se limitaba a tocar el piano, toma esa obra a la que nos estamos refiriendo de Florencio y la transmite en música con todo el sentido popular, aquel recreo del conventillo como pocos lo sabían hacer.
Y no es lo único que hizo en la materia, porque está el encargado que protagonizaba Humboldt Ribeiro con el ballet de Alica, con Elsa Ballarino en la dirección, que era también, es decir, que tenemos una tradición en esa materia que marca Lloré
Lamarque. Por eso quería recordar también a Lamarque Pons, que para mí era un hombre extraordinario y hizo mucho a la cultura uruguaya.
Yo, como soy un poco más chiquita que tú, Alberto, ¿sabés dónde lo conocí? Lo admiré siendo un adolescente. En la televisión, pues yo no sé si recuerda que un programa muy rico donde estaba Paco Espínola, que creo que dirigía Sarita Otermi y su marido, al mediodía, tocaba Lamarque Pons, no me acuerdo si todos los días o cosas por el estilo, pero yo me acuerdo que...
¿Y te acordás los comentarios?
Exacto, y un nombre distinto, un nombre difícil hasta de pronunciar y raro, sin embargo, era una figura popular.
Y tuvo toda una época... como pianista en Radio Sarandí.
Exacto,
mañana temprano.
Exacto.
Y el mediodía con usted.
En vivo y en
a
directo,
eso me estaba refiriendo.
Claro, mediodía con usted.
Ahora, ¿me permitís? Yo, con Florencio Sánchez, yo tengo una cosa muy curiosa del barrio. Yo creo que de alguna manera él me tocó para que yo siguiera por eso. Había una leyenda. Es decir, no solo los griegos son poseedores de esa. Frente a la tribuna olímpica, quedaban 7 ranchos, cascos de chacra, de tiempo de que eso era todo chacra. Y se comentaba, lo registraba el quiñelero, que era el memorioso del barrio, el Nacho Gutiérrez, decía que en uno de esos ranchos se solía ver a Florencio Sánchez en la puerta del rancho haciendo trabajo de cestería, que después vendía para comprar vino. Y que después que lograba eso, se iba a Estero Bellaco, y donde ahora es Centenario, que entonces no estaba, donde estaba el correo, a retirar los telegramas usados. En esa época llegaría un telegrama cada 2 años, ¿no? pero a él parece que le daban carrada, se sentaba en un ombú en Ramón Aranador y Las Heras, y ahí escribía Barranca Abajo, La Gringa, Marta Grun y todo eso, y después se iba a la farmacia de Corominas, ahí en 8 Octubre y Garibaldi, y le daban este bicarbonato y todo eso, porque el dueño lo quería mucho. No coincide ni la actividad, ni la fecha, pero no importa, es una leyenda, hasta tal punto que el ombú que está donde se sentaba hipotéticamente Florencio Sánchez en Ramón Aranador y Las Heras, tiene un bronce que dice ombú de Florencio Sánchez.
¿Sabes qué? Eso que me hiciste tilín con una frase que dijiste, que se sentaba y hacía canastos, porque en Marta Grun hay un personaje que es el cestero.
Ah, claro.
Pone el mimbre a remojar para hacer canastos. Y uno le dice sardónicamente, hacer canastos, trabajo de mujer. Y a él le gustaba ese tipo de cosas, como Memorias de un flojo.
Sí.
Lo haces un macho bárbaro
y de mujer. Cartas de un flojo, eso es importantísimo, porque después de pelear en 1897 va a conocer a los caudillos de la frontera y es cuando reniega de la barbarie del caudillaje, ¿no?
Yo quiero reivindicar una cosita, además me encantan los títulos de Florencio Sánchez, me parece que son estupendos, y además uno de ellos generó leyenda y generó mito, que es mi hijo el doctor. Es decir, eso, para mí Florencio Sánchez recoge la uruguayez, esa que tanto andamos buscando siempre, la recoge, la expresa y a su vez la perpetúa y la hace formar parte otra vez de los deseos, los mitos de los uruguayos y de las uruguayas.
Hay una obra de Sánchez que está perdida, que figura en la lista, pero que nunca apareció el texto, que es El Cacique Pichuleo, que nunca pudo ser representada, pero que también había sido musicalizada en una zarzuela.